Podcast Radio Nacional de Colombia. Hablemos de ciencia con Daniel Silva. Un espacio dedicado a los hallazgos e invenciones en los campos de la ciencia y la tecnología.
Bienvenidos a Hablemos de Ciencia. Mi nombre es Daniel Silva. A comienzos de este año 2017, falleció uno de los economistas más famosos del siglo XX, el premio Nobel Kenneth Arrow. Entre sus muchas contribuciones a la ciencia económica, se incluyen sus aportes a la teoría del equilibrio general, sus ideas sobre cómo las personas toman decisiones bajo incertidumbre y el famoso teorema que lleva su nombre, el llamado Teorema de la Imposibilidad de Arrow, el cual demuestra la dificultad de sumar preferencias para tomar decisiones colectivas. En medio de todas estas contribuciones hechas por el profesor Arrow, en 1962 escribió dos cortos documentos a partir de los cuales sentó las bases teóricas para explicar por qué los países invierten en ciencia y tecnología. El primero de estos documentos, titulado Las implicaciones económicas del aprendizaje mediante la práctica, establece algunas de las ideas principales de lo que dos décadas más adelante los economistas llamarán el modelo de crecimiento endógeno. Este modelo de crecimiento predice cómo la inversión en investigación y desarrollo tienen un impacto positivo en el crecimiento y la productividad de un país. En el segundo documento, llamado El bienestar económico y la asignación de recursos para las invenciones, Arrow define las razones por las que es necesario que el sector público se comprometa a invertir en ciencia y tecnología. En este trabajo, el profesor Arrow explica que el conocimiento que se deriva de cosas como las investigaciones científicas tiene unas cualidades específicas por ser un bien público. Para los economistas, los bienes públicos son bienes no rivales, no divisibles y no excluyentes. O mejor dicho, son bienes que están disponibles para todos y que mi uso no afecta el uso de nadie más. Para poner un ejemplo, saberme y usar la famosa fórmula de Albert Einstein, E igual mc al cuadrado, no impide que otras personas la utilicen ni se disminuye su valor porque yo la uso. Estas características del saber hacen que su creación traiga un alto grado de riesgo para las empresas. A partir de esto, observa el profesor Arrow, las empresas no tienen los incentivos necesarios para invertir lo suficiente en investigación y desarrollo. Entonces, es deseable que el sector público financie buena parte de la investigación científica. Con estos dos pequeños estudios publicados el mismo año, el profesor Arrow creó los argumentos teóricos principales que los economistas hoy en día utilizan para sustentar dos cosas. Primero, que es importante que los países incrementen su gasto en ciencia y tecnología para su desarrollo. Y segundo, que es importante que los gobiernos utilicen fondos públicos para financiar esta actividad. Pero no son solo los modelos y las teorías abstractas de los economistas las que apoyan la importancia de aumentar el gasto en ciencia. Hay docenas de estudios empíricos, tanto comparando entre países como mirando casos particulares, que respaldan la importancia de invertir en ciencia y tecnología para el desarrollo de un país y que subrayan la necesidad de que parte de los recursos provengan del sector público. Y en momentos cuando el gobierno de Colombia propone en su presupuesto seguir reduciendo su gasto público en ciencia de los 380 mil millones de pesos que gastó en el 2017 a 222 mil millones en el 2018, nosotros aquí en Hablemos de Ciencia queremos mostrar por qué estos recortes son un tremendo error de política pública. Para eso, entonces vamos a mirar de cerca la pregunta: ¿cuáles son los beneficios de invertir en ciencia? Y comencemos mirando unas cifras generales. Hoy en día, los países con las economías más desarrolladas del mundo, agrupados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, se encuentran en una competencia cada vez mayor por incrementar su gasto en ciencia. Según las cifras de esta organización para el 2013, en promedio los 35 países que conforman esta organización invirtieron cada uno el 2,35% de su Producto Interno Bruto en estas actividades. Colombia, país que actualmente se encuentra en proceso de adherirse a esta organización, gastó en ese mismo año tan solo el 0,23% de su PIB en investigación y desarrollo. Esta cifra es menor que el gasto de Chile y Rumania, que con un 0,39% son los países de esta organización que menos invierten en ciencia. También el gasto colombiano es menor que el promedio identificado por la UNESCO para la región latinoamericana de un 0,7% del PIB en gasto de investigación. Estas cifras de la UNESCO también indican que la mayoría de países de renta media como Colombia están incrementando su gasto de investigación y desarrollo a una tasa de 1,4% anual. En Colombia, según cifras del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, desafortunadamente ha habido una disminución año tras año en la inversión en investigación y desarrollo, desde su máximo histórico en 2014 de 2,4 billones de pesos a 2,2 billones de pesos en 2016. Esta pobre situación se puede contrastar con lo que lleva ocurriendo en el este asiático desde hace algunas décadas. Países como China llevan más de una década aumentando su inversión en ciencia alrededor de un 18% anual. Hace dos décadas, China invertía solo el 2% del total mundial en investigación y desarrollo. Hoy en día, este país invierte casi el 20% de toda la plata que va a investigación a nivel mundial. Solo por comparar, Colombia, con el 0,7% de la población mundial, invierte menos del 0,1% del gasto mundial en ciencia. Pero es fácil entender por qué China, con su tamaño y poderío, ha aumentado de tal manera su inversión en ciencia. Pero otro país del este de Asia, de un tamaño similar a Colombia, como lo es Corea del Sur, ha aumentado su inversión en desarrollo e investigación en aproximadamente un 20% anual a lo largo de las tres últimas décadas. Este caso de Corea del Sur vale la pena mirarlo con detenimiento por un minuto, pues puede ser bastante ilustrativo para nosotros. Hace 50 años, Corea del Sur era un país pobre. Recuperándose aún de una terrible guerra, este país se encontraba en esa época en una posición económica igual o peor que la de Colombia. Hoy en día, este país es considerado como uno de los países más desarrollados del planeta, con un ingreso per cápita de $27,000 anuales, casi 5 veces el ingreso de nuestro país, y siendo, según el Índice de Desarrollo Humano, una de las 20 economías más avanzadas del mundo, por encima de países europeos como Francia, Italia y España. ¿Cómo fue que llegaron los surcoreanos a este nivel de desarrollo en tan corto tiempo? Pues en buena parte la estrategia de Corea ha sido la de invertir agresivamente en ciencia. En 1981, Corea ya invertía el 0,81% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, incrementando cada año su inversión. Para 1996, esa cifra ya era el 2,6%, comparable a la de un país como Alemania. Y así, aumentando cada año su gasto, hoy en día son el país del mundo que más invierte en investigación y desarrollo con respecto a su tamaño, con un increíble 4,3% de su Producto Interno Bruto dedicado a estas actividades. En un periodo de 30 años, incrementaron más de 50 veces su inversión en ciencia y hoy cuentan con empresas de talla mundial como Samsung, LG y Hyundai, y laboratorios de primera categoría en temas tan avanzados como lo son los nanomateriales, la ingeniería genética y la robótica. Además, son el cuarto país del mundo con más solicitudes de patentes y el noveno país con más publicaciones académicas. Yo sé que el caso de Corea es un caso emblemático de cómo la inversión en ciencia puede traerle desarrollo a un país. Pero de la misma manera, los estudios estadísticos analizando varios países cuentan una historia similar. Desde la década de los 90, varios de estos estudios han encontrado una fuerte correlación entre inversión en ciencia y desarrollo económico. En un ejemplo reciente, un pequeño estudio por investigadores serbios analizó la situación de los 28 países de la Unión Europea entre el 2002 y el 2012. Este estudio encontró que por cada punto porcentual en incremento en el gasto en investigación y desarrollo, la tasa de crecimiento del PIB aumentó en un 2,2%. Que la inversión en ciencia lleve a una mejora en las condiciones económicas es más bien cuento viejo en Colombia. en contadas ocasiones en diferentes décadas, esto es algo que se ha dicho en todo tipo de informes. Por ejemplo, el informe titulado Colombia al filo de la oportunidad, presentado en 1996 por la Misión de Sabios, liderada por personajes como Gabriel García Márquez, Rodolfo Llinás, Carlos E. Vasco y Ángela Restrepo, sugería que si Colombia quería desarrollarse como país, debería elevar su inversión en investigación científica y desarrollo a por lo menos el 2% del PIB en los próximos 10 años. Más de 10 años más tarde, y luego de que esta primera meta no se cumplió, el COMPES 3582 recogió esta misma propuesta de aumentar los niveles de inversión en investigación y desarrollo cuando dice, y leo, Colombia como nación deberá aumentar gradualmente sus niveles de inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación de forma tal que para el 2019 esta inversión represente el 2% del PIB. A menos de un año y medio para el 2019 y con los recortes que se están proponiendo, seguimos estando todavía muy lejos de esa meta. Un informe de no hace mucho de la OCDE describió la mala situación de la ciencia en el país de la siguiente manera, y leo nuevamente. El sector de la investigación en Colombia es pequeño y enfrenta grandes retos sociales. Bajos estándares de la educación, bajo rendimiento de la educación superior, una infraestructura inadecuada, altos niveles de desigualdad, infraestructura de la ciencia y de las tecnologías de la información subóptimas. Con este panorama tan abrumador entonces, ¿cómo logramos aumentar los niveles de inversión en ciencia y tecnología para lograr el desarrollo del país? Algo que han mostrado los muchos estudios que se han hecho al respecto es que a pesar de que está claro que hay una relación positiva entre inversión en ciencia y tecnología y crecimiento económico, esta no es necesariamente una relación directa y lineal. Primero que todo, los mecanismos a través de los cuales se crea y se difunde el conocimiento no están del todo entendidos. Estos varían enormemente entre una rama de la ciencia y la otra, y existen tremendos desfases temporales entre un descubrimiento científico y su impacto positivo en la sociedad. Por ejemplo, uno de los estudios más profundos y juiciosos que se han hecho sobre el impacto de la inversión pública en la investigación es un estudio hecho sobre el sector agrícola en los Estados Unidos titulado La persistencia paga. Este trabajo reveló que existen desfases de hasta 35 años entre el momento en que se hacen las inversiones en ciencia y el momento en que éstas tienen un impacto social. Al mismo tiempo, y por eso el nombre de este estudio, se encontró que por cada dólar que se invirtió en investigación, se recibieron en promedio 18 dólares en beneficios sociales para este país. Estudios como este insisten en la importancia de que la inversión pública en ciencia tiene que ser mantenida en el tiempo durante largos periodos para que ésta rinda efectos. No se debe invertir en un proyecto por un par de años para luego quitarle la financiación. Segundo, este y otros estudios similares indican que aparte de invertir pensando en el largo plazo, los gobiernos tienen la tarea de crear un ecosistema institucional que permita que las inversiones en investigación y desarrollo rindan sus mejores frutos. Cosas como tener un sistema bancario que sea capaz de apoyar la investigación, que haya un sistema de patentes que funcione bien, que existan eslabones fuertes entre las universidades y la industria, y que exista una infraestructura física que conduzca la investigación, entre otras cosas, son algunos de los factores que determinan el éxito o el fracaso de la inversión en ciencia. Un tema final que vale la pena mencionar rápidamente es que aparte de invertir en ciencia, los gobiernos, a través de política pública, pueden generar los incentivos para que el sector privado también invierta en esta actividad. Según un estudio reciente que repasó la última evidencia empírica sobre cómo la política pública puede aumentar la inversión del sector privado en ciencia, escrito por la profesora Bettina Becker del Aston Business School, las estrategias como los subsidios directos del gobierno y las deducciones tributarias a las empresas generan un aumento en la inversión del sector privado. De la misma manera, este estudio encontró que aumentar los programas que apoyen la cooperación entre instituciones, ya sea entre empresas, universidades, ONGs y centros de investigación, aumenta también este tipo de inversión de las empresas. Estas políticas públicas son especialmente importantes para las pequeñas y medianas empresas, las cuales pueden tener dificultades en conseguir financiación para invertir en innovación, especialmente cuando muchos de estos gastos en investigación se deben hacer pensando en el largo plazo. Estos tres temas que mencioné, invertir pensando en el largo plazo, un ambiente institucional que conduzca a la investigación y políticas públicas definidas que incentiven al sector privado son tan solo algunas de las muchas cosas que se pueden hacer para incrementar la inversión en ciencia y al mismo tiempo lograr que ésta tenga el mejor impacto posible en nuestra sociedad. Y yo sé que estoy dejando muchas cosas por fuera, pues ríos de tinta se han escrito sobre este tema. Por ejemplo, solo hablé de algunos de los impactos económicos que puede tener la inversión en ciencia, pero hay también toda una serie de estudios que hablan de los impactos sociales, ambientales, de salud y culturales positivos que la inversión en ciencia trae, y que aunque estos en algunos casos son difíciles de cuantificar, la experiencia internacional indica que existen y que estos mejoran el bienestar de las sociedades. Esos estudios, más los modelos de los economistas como Kenneth Arrow, más la creciente evidencia empírica, están ahí, para que cualquier persona se meta a Google y los revise. Y en general, estos concluyen que un país solo se va a desarrollar cuando éste aumente considerablemente su gasto en ciencia, y que parte del gasto, ya sea a través de inversión directa en subsidios, programas, infraestructura, o inversión indirecta como deducciones de impuestos a las empresas, tienen que venir del sector público. Pero para que esto ocurra en Colombia, se necesita un compromiso político. Y en este momento, si seguimos la propuesta de reducción al gasto en ciencia, este compromiso no existe. Muchas gracias por escuchar Hablemos de Ciencia. Como siempre, quiero agradecer a la gente de la Radio Nacional de Colombia, a la cual pueden seguir en Twitter en @ratnalco y a mí en @appdeciencia. Recuerden también que estamos en iTunes si nos buscan. Si a ustedes les interesa este tema y quieren saber más sobre cómo pueden apoyar, les recomiendo seguir en redes sociales hashtags como #ciencia sin recorte y buscar las organizaciones que están trabajando para que el gobierno no realice estos recortes. Hoy con música de Trent Reznor y Atticus Ross, Lauren Turi y Tom Howe, espero nos sigan en una próxima oportunidad aquí en Hablemos de Ciencia.
Acabas de escuchar Hablemos de Ciencia con Daniel Silva, un podcast de Radio Nacional de Colombia.